Con nosotros hoy estuvo Oscar Galindo, un panelista invitado. Oscar, gracias por estar con nosotros. Sara Céspedes, Paola Peñalosa y yo, Fabián Jiménez. ¿Generamos o no generamos hábitos?
Ay, para mí la verdad es natural.
Ah. Paola, deja de restregarnos los hábitos, ¿ok?
Yo estoy perfecto.
Pero,
no, yo quedé con una duda. ¿A qué horas te acuestas?
Ahora, no pasa todos los días, pero como tuvimos dos festivos seguidos en Colombia, oigan, el domingo me acosté como a las 2:30 de la mañana.
Se acostó el lunes realmente.
Sí. Literal. Sí. Mal hábito.
Bueno, van a...
Pues van a ver, yo creo que en este programa se van a encontrar con muchos picos, ¿no? O sea, extremos como Sara, como yo, como Oscar, como Fabi. No, se van a encontrar con
la
todo.
Perfección y la imperfección.
No, quisiera. La
historia de la inmundicia. Gracias, Paola.
Seres humanos. Sí.
Trabajando por ella.
Gracias, gracias, gracias.
No se lo pueden perder.
No, saben a mí que de verdad, más allá del chiste, me encanta es darnos cuenta de que cada cosa que yo hago tiene una repercusión impresionante en mi futuro es y cierto. En la vida que yo sueño. Y lo que decías, Pau Perfección, de si yo tengo en claro qué quiero llegar a ser o qué quiero tener o cómo sueño mi vida, entiendo que tengo que hacer cosas en este momento para llegar allá. Ya sea porque tengo una vida que sueño económicamente, no sé, andar en Porsche y por eso tengo que empezar a ahorrar desde ya e invertir. O porque quiero, no sé, poder alzar a mis hijos con dos brazos, uno en cada uno, y por eso desde ya estoy haciendo ejercicio.
Como esas cuñas viejitas que decían, estás cansado, frustrado con tu vida, sientes que no puedes más.
Sí, levántese y haga algo.
Vamos a aprenderlo hoy.
Bueno, y con todo esto ya se imaginarán de qué vamos a hablar. Hábitos, rutinas, perfección, imperfección.
Paola, la señal de gloria de Dios.
La elegida.
Ay,
quédense
no.
con nosotros, no saben lo que les espera.
No se lo pierdan.
No se lo pierdan. Esto es
ya volvemos. Broken Project.
Chayanne.
Chayanne. Aquí comienza The Unbroken Project.
Hoy vamos a hablar de pelea.
Esto me emociona. Estoy pensando también como un sari tip que cuando estuve en Filadelfia, literalmente en las escaleras de Rocky, todo el mundo pone la canción a toda y sube corriendo. Lo intenté hacer, pero estaba sola. Entonces me dio mucha vergüenza.
Todos hacemos eso. Yo le estaba contando a Fabián antes que yo subo con mis hijos y lo puse a correr esas escaleras y el chinito subía y subía y subía. Y le decía, levanta las manos. Y después le puse la música de Rocky y todo el tema.
¿Y él entonces entendió?
No, después entendió okay. a mí, pero él es ochentero como yo, entonces...
Pero ya te perdiste la oportunidad por pena, Sari.
Pues es que estaba sola.
Pero todo el mundo lo hace, entonces...
O sea, lo intenté, pero me duró como 4 escalones.
Ay, ya. Lo intentaste.
Sí.
Iniciativa U.
Pau, ¿tú?
En cuanto a pelea, sí. ¿Qué? O lo subir las
sí,
escaleras.
Claro. Primero eso.
Las dos cosas me encantan, subir, no mentiras, escaleras. Yo soy como el de Kung Fu Panda, como Po. No, la verdad, no me gustan las escaleras. Pero en cuanto a la pelea, me encanta no pelear, sino discutir. O sea, diferentes y poner ahí en la mesa diferentes temas y que cada uno ponga desde su parte lo que piensa sobre cada tema, lo que sea, me encanta.
Bueno, hoy vamos a hablar de hábitos. Y no hay mayor pelea que la que tenemos contra nosotros mismos. ¿Cómo están de hábitos, Oscar?
Bien, he ganado unas batallas ahí.
¿Algunos rounds?
Algunos rounds. Otros los he perdido y sigo trabajando en ellos. Pero ahorita me gusta meterme en retos en nuevos hábitos y conquistarlos. No me meto muchas cosas. Por ejemplo, hablar con ustedes es un reto y es un hábito que me toca aprender y informarme y aprender a hacer las cosas. Pero me gusta un poquito y lo que implica, porque es una batalla que ahorita no se ve mucho. Cuando uno tiene un hábito, dice, yo hago esto todos los días, ¿qué va a pasar con esto? Pero el hábito, lo interesante es que vamos a ver algo en un futuro, en unos años, que se logra con eso que uno está haciendo ahora.
Súper, Sari, ¿cuál es el hábito que más te ha costado dejar?
¿Dejar?
Sí, o forjar. Bueno, vamos hoy vamos a hablar de generar nuevos hábitos y dejar hábitos también.
Ok. El hábito que más me ha costado dejar, que realmente todavía no lo he dejado, es trasnochar. Según TikTok, soy una persona que trasnocha por intentar tener el control. Entonces, a lo largo del día, como que estoy sujeta a muchas cosas, a muchas variables que yo no controlo. Entonces en la noche mi forma de controlar es trasnocho intencionalmente por bobadas, como voy, quiero ver una película, puedo hacerlo, lo voy a hacer, y hoy estoy pagando las consecuencias de eso. Entonces eso me ha costado mucho dejarlo, porque sé que tampoco está bien, y que me ha costado formar, pero que me gusta comer bien. O sea, soy de las personas que, no sé, se come una ensalada diaria, al lado un paquete de tus tacos, pero intencionalmente como muchos lo vegetales, exactamente.
Pau, ¿y cuál es ese hábito que has conquistado? El que digas, es como Rocky, llegué hasta la cima de las escaleras.
¿Qué me costó, pero la logré? Uy, excelente pregunta. Bueno, es que lo que pasa es que por mi temperamento, yo soy una mujer que ama tener hábitos. Sí, okay. O sea, me encanta ser súper cuadriculada, ordenada, que todo tenga una rutina, que todo tenga una hora, que tenga un inicio, un final. Entonces, para mí, como que ninguno, va a sonar quizás algo crecido, pero no me cuesta forjar hábitos. Al contrario, me cuesta ser tan cuadriculada, a veces salirme de eso, me cuesta demasiado. Entonces, me cuesta salirme de esas cosas.
Pero por ahí algo interesante, y es el tema de que el temperamento puede ayudar o no ayudar a generar.
Tal cual. Digamos, a mí, desaprender, dejar ir, fluir, confía en Dios, Dios proveerá, me cuesta demasiado. Entonces es como, ahí es donde está realmente mi lucha. Ahí es donde está también el asunto.
Bueno, ¿y tú, Fabi?
Dios, yo soy deportista. Bueno, lo intento.
¿Qué practicas?
Juego fútbol. Bueno, realmente he hecho muchas cosas, pero ahora estoy enfocado en jugar fútbol. Y el reto ha sido entrenar con personas mucho más jóvenes que yo. Entonces, llegar a ese nivel implica dormir temprano, comer bien.
No hacer lo que haces ahora.
Sí, total. Entonces, digamos que hoy este programa nos va a servir para develar un poco de cómo es llegar a lo que Dios dice. Dios es un Dios de orden, pues vamos a tratar de darle orden. Y para entender un poco del tema, yo quisiera dejar sobre la mesa estas preguntas. ¿Qué entendemos nosotros como que es un hábito? O sea, para el que alguna vez está escuchando, está sentado escuchando este programa y va a decir, un hábito, yo tengo hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Qué piensan que es un hábito?
Yo creo que todos somos el resultado de hábitos, los vivimos, pueden ser buenos o malos, pero es eso, creo yo que es eso que repetimos todo el tiempo, que está establecido de pronto en un horario, en una secuencia, en algo que hacemos todos los días y que va a dar cierto fruto, bueno o malo. O sea, porque no hábito como tal, tiene que tener una secuencia de acciones que se repiten y se repiten hasta que pasa algo. No sé, el hábito de dormir más tiempo de lo que debería dormir puede traer una consecuencia. ¿Cuál puede ser? Ahí sí.
Gracias por pasarme la palabra.
Nos puede hablar sobre las consecuencias.
Cuéntanos un poco acerca de no dormir.
Quiero no hablar de las consecuencias de no dormir, sino que en las ciencias sociales la palabra hábito significa o habla de un comportamiento que se repite regularmente. Entonces, muy en línea con lo que estabas diciendo, Oski, eso es lo que dicen las ciencias de la salud.
Ahora, yo creo que los hábitos van como de lo general a lo particular. Hay hábitos que todos de por sí debemos tener y nos enseñas desde pequeños. Entonces, antes de acostarte, te vas a poner la pijama, te vas a cepillar los dientes, vas a leer un libro, lo que sea, y después te vas a dormir. Y después, y muchas mamás, de hecho, estaba como últimamente hablando con muchas mamás primerizas, y es, lo importante es el hábito. El chino no le va a molestar, no le va a despertar si usted lo enseña a, ahora tengo dos papás en mesa, ¿me pueden corroborar eso o no? O sea, lo ideal es que usted enseñe al chino a que de verdad duerma a esta hora y usted va a triunfar. Entonces creo que hay cosas que son necesarias y las aprendemos hasta como por inercia o como que no la aprendemos así en el camino, pero hay otras que se forjan con tiempo y que deben ser más intencionales. En eso es lo que decía Oscar, por ejemplo, que sea repetitivo para que se vuelva un hábito.
Bueno, yo tengo dos bebés. Yo
imagínate.
Tengo un bebé de...
¿Te gusta la adrenalina?
Sí, y muy seguidos.
¿Cuántos años? ¿Qué edad tiene?
Dos años el mayor y la menor tiene 6 meses, cumple dentro de muy poco. Entonces,
¿cómo será esa casa?
No, Dios, ¿sí?
¿Pero ya duermes? ¿Duermes 8 horas o todavía no?
Sí, la que no duerme es la mamá.
¡Ay! ¿Cómo así? Imagínate.
Dormir bien.
Yo tengo el hábito... No, no.
Yo sí tengo el hábito de dormir bien.
Pero eso que dices es particularmente cierto. Cuando empieza uno todo este proceso de paternidad, y más hoy en este mundo contemporáneo, moderno, sí, donde hay más herramientas.
Tips para el papá actual.
Hay que generarle hábitos a los niños. Siempre, no eso que llega la abuela o llegan los tíos y dejarlo que duerme, que se le pase la siesta, no saben lo que es luego en la noche. O bueno, eso hace parte de la vida. Entonces, ahora, desaprender un hábito, ¿cómo lo vemos hoy? Si no hemos tenido esa rigurosidad de papás, ¿cómo poder desacostumbrarnos a hacer algo que no nos conviene?
O yo creo que de pronto también identificar qué no está sirviendo para mí, porque de pronto para mí funciona, por ejemplo, ponerme en pijama, cepillarme y leer un libro y acostarme, pero hay gente que dice, no, estoy mamada, solo me pongo la pijama y me acuesto a dormir. Entonces yo creo que también va muy a la necesidad y a la rutina que tenga cada uno, o no sé cómo lo ven.
Pues ahí tú nombraste una palabra que no sé si la desmenucemos un poquito, rutina o hábito.
Tal cual, sí.
Rutina es eso que uno le enseña a los niños, este es tu horario, comes esto, y esa rutina repetida varias veces se vuelve un hábito más adelante. Con los niños hay que perseverar mucho y darle hasta que tengan 20, 30 años.
¿Tus hijos cuántos años tienen, Oscar?
Mis hijos tienen, mi hijo mayor tiene 13 y mi hija tiene 11, muy parecidos.
Están graduándote ya.
No, pues
sí, pero esta época es donde más rutinas y hábitos tienen que empezar a formar.
Interesante.
Pero, y voy a eso, la rutina es que tengamos diferencia de eso, porque nos va a ayudar mucho a generar hábitos.
Algo que yo quería agregar es que los hábitos tienen un impacto más allá del que dimensionamos, ¿no? Porque no es solamente como el desarrollar una acción que en este momento puede ser o perjudicial o beneficiosa para mí, como dormirme temprano o dormir las 8 horas, sino que al final eso me da un framework en el que mi vida existe. Y a mí eso me parece impresionante hablando de los bebés, porque si un bebé no tiene estas rutinas y hábitos como diferenciados, como dijo Oski, a lo largo de su vida y sobre todo en la infancia, más adelante va a ser un adulto probablemente no tan funcional o va a tener que lucharla mucho más versus niños que sí tuvieron límites establecidos y les dijeron esto lo tienes que hacer y esto no lo tienes que hacer. Entonces creo que ser conscientes de que al final un hábito de verdad tiene un impacto profundísimo en mí, como en mí de manera consciente o inconsciente, me va a ayudar a darme cuenta de que yo tengo que tener esto, o sea, como que tengo que ser muy intencional en ponerme las pilas con esto. Y quiero hacer una cuña y es que todas las personas deberían desmaquillarse y lavarse la cara antes de dormir.
Totalmente.
No solo si quieres o no quieres, ¿ok? Gracias.
No importa qué edad tengas, también lávate la carita, es importante.
Hombres y mujeres.
Sí, como bueno, ping-pong.
Ahora algo de lo que está diciendo Saris, de cómo es el hoy o las consecuencias de no tener hábitos cuando estábamos pequeños, cuando éramos bebés. Y lo vemos en las salidas fáciles. Hoy nos devolvíamos antes de iniciar el programa con Oscar, que tenemos una edad adulta. Ey, no somos viejos, por favor, silencio en esos oídos.
Yo veo varias canas, quiero decir.
sabiduría.
Eso es sabiduría, sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a hacer sabiduría. Entonces, devolviéndonos antes de que llegaran las sabidurías a nuestro ser, pensábamos en la universidad, cómo éramos en la universidad y cómo era forjar de pronto esa posibilidad de tener buenos hábitos en la universidad.
Uy, yo creo que la etapa más difícil de mantener un hábito es en la universidad. No sé si concuerdan conmigo que uno siente que ya como no está bajo la sombrilla total de los papás, uno tiene que ser autónomo y a uno ahí es donde le cuesta empezar a crear sus propios hábitos desde la necesidad propia. Entonces yo creo que ahí es la etapa más difícil, no sé qué opinan.
Y yo creo que uno no es consciente de los hábitos, ¿no? O sea, yo empecé a escuchar hábitos y tienes que formar buenos hábitos ahorita en mi vida adulta. En la universidad yo nunca había escuchado eso. Yo decía, tengo que hacer ejercicio porque no me quiero morir. Fin. Y estudiaba en el externado, que para los que no saben es una universidad como en una loma, en una montaña. Entonces sí o sí tenía que subir escaleras.
Allá amanece como al mediodía.
Exactamente.
Donde el sol no sale.
Entonces creo que el concepto de formar hábitos es algo que yo aprendí muy después. Pero concuerdo con Pau en que ahorita mirando hacia atrás, en la universidad es muy difícil formar hábitos porque los horarios siempre están cambiando, porque los profesores siempre están cambiando, mis compañeros están cambiando. Entonces es difícil, pero se podrá.
Claro, uno lo aprende.
También del contexto. Y yo recuerdo que yo venía de una ciudad pequeña, aquí a Bogotá, a estudiar, y llegué de una a vivir solo. Entonces empecé a,
wow, qué duro.
A enfrentarme a la ciudad grande, a tener que ir a clases, a, además vivía lejos y a llegar al centro de la ciudad, que es un poquito alejado, y levantarme temprano, alistar mis cosas, estar pendiente del horario. Y fue una
estrellada. Era supervivencia dura también, porque si no sí. lo hacías, ¿quién? Tenías sí, que hacerlo,
ya
claro.
Ya nadie lo iba a hacer por mí. Uh-huh, y yo exacto. creo que todos, en algún punto, pues, a mí me tocó a los 16, hay personas que va a ser más
súper
adelante
chiquito.
O antes, van a tener que enfrentarse a, hey, despierta, si no tienes buenos hábitos,
avíspese, dice mi mamá.
Se le acaba la vida. Si yo fácilmente me podía quedar en mi casa durmiendo, nadie me iba a decir nada, no vaya a estudiar, pierda el tiempo. Pero tenía que levantarme, hacer mis cosas, trasnochar haciendo maquetas y cosas, pero me era obligado, no tenía nadie ahí.
Sigues en The Unbroken Project.
En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
Pero yo tengo una pregunta para ti, Oscar. Teniendo 16 años, ¿qué es lo que te motivaba a tener esas rutinas? O sea, ¿qué tenías en la mente? ¿Cómo te programabas? ¿Cuál era esa programación neurolingüística que te ponías la noche anterior? ¿Por qué me tengo que levantar?
Mi mamá me mata si pierdo el semestre.
¿Temor?
Sí.
¿Miedo?
No, y realmente no teníamos los recursos para el semestre y la cosa. Y jugar con eso, yo decía, no, tengo que ser, aquí me toca...
Temor de Dios, qué bueno.
Responsable.
Temor a la chancla, yo creo.
Me tiro la plata y mis papás sacan esto y no voy a poner la cara después.
Pero yo creo que también ese sentido de conciencia de que esto no es fácil y esto no está de gratis tampoco.
Esa es una esquina bastante positiva que viven muchos universitarios en América Latina, que lo viven en Colombia, pero también está la otra esquina de donde vengo yo, como la canción.
Como dice Chuck Uptown. Sí. Germán, ponla, por favor.
Sí, ahí está. Germancho, ambiéntame esto,
güey.
Perdón. No, hay una esquina donde no fuimos tan responsables como Oscar. Hay una esquina donde nos podíamos levantar muy tarde, donde decíamos mentiras, donde no entrábamos a clase, donde nos la pasábamos haciendo otras cosas. Y el fracaso de no lograr avanzar en la carrera es lo que...
Wow.
Particularmente en mi historia me llevó a decir, hombre, tengo que hacer un alto y tengo que generar buenos hábitos. Y es ahora, digamos que el fracaso, estaba escuchando conversaciones acerca de los hábitos, de cómo llevar una buena vida, y hablaban de eso, que tus hechos hablen por ti. Y eso me llegó porque cuando estaba en la universidad yo le montaba los planes a mis papás. Entonces decía, yo voy a hacer, yo estudiaba ingeniería electrónica porque mi papá estudió automatización industrial.
Bueno, entonces, no sé qué es eso.
Sí, no, así de complicado.
Esa carrera.
Y, okay. Imagínense que yo decía, me voy para la universidad, papá, me voy a inventar una máquina que va a salvar a las personas con cáncer, que va a inventar y hacer más fácil la vida de las personas. Pero obviamente llegaba a la universidad y un balón de fútbol era más fuerte que las clases de cálculo a las que tenía que entrar. Y esto me llegó porque evidentemente muchos de los universitarios hoy estamos en el facilismo, vivimos en o vemos que están ahora en lo más fácil. Hablábamos con Oscar también hace un rato de si no te gusta, abandónalo. Si no está bien, bueno, hay que dejarlo.
Yo creo que hay un punto importante y es qué quiero yo. Sí, porque tú mencionabas algo también. Sí, hay algo entre la rutina y el hábito. Yo creo que también hay algo entre qué es la o algo como esto es mi pasión, mi hobby y esto es lo que quiero hacer en mi vida. Por ejemplo, Oscar entendió que eso era lo que tenía que hacer en su vida porque no era de gratis y tenía que sí o sí ponerse juicioso. Pero tú en tu momento quizás le estabas mirando, era más el balón y era más hacia tu pasión. Y cuando te diste cuenta, no voy a vivir de mi pasión, voy a vivir de lo otro que estoy descuidando. Yo creo que también ahí está el punto de crear hábitos, que es lo que quiero yo y para dónde quiero ir.
Tal cual. Ahora, en ese escenario donde se pierde todo, porque evidentemente las mentiras se caen, uh-huh. y esa mentira se cayó, luego será para otro programa. Pero ese fracaso me llevó a decir, o me desanimo, me frustro y me quedo aquí, o me animo y me supero frente a lo que estoy viviendo, y eso, digamos, que cambió el sentido.
Yo creo que toda historia tiene un punto de quiebre. Algo tiene que pasar. En mi caso era el tema económico, la dificultad, pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar con algo que nos dice, sigues por ahí, por ese hábito, y algo va a pasar.
O un te hasta va a ir aquí. Mal.
O haces un cambio. Y uno tiene que aprovechar esos puntos de quiebre. Total. Es como funcionan las historias y todas las películas. O me vuelvo
ahí
un
se
héroe,
ponen buenas
o me vuelvo
las
villano.
Películas, sí.
¿Y qué voy a hacer? Y, uh-huh. y es a lo que todos nos tenemos que enfrentar. Y yo creo que los malos hábitos generan un hastío, como hasta deprimen.
Total. Sí, total.
Sí, como que, ay, yo estoy metido en esto que me está destruyendo la vida, por así decirlo, o me está haciendo sentir desordenado, caótico, y uno se cansa de eso. Pronto hábitos que uno dice son divertidos, ¿no? Perder el tiempo en ciertas cosas, la rumba en la universidad, amistades, la vida así desaforada por todo lado. Todo el mundo lo hace, uh-huh. pero hay un punto donde dices, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y ese hábito me llevó a ese punto de quiebre.
Me haces acordar algo y se van a reír mucho de mí, porque la vez pasada estaba, yo no sé si conocen a Chayanne. Si lo conocen, tienen que conocerlo.
El de Falabella. Sí,
claro. ¿El de Falabella? Ah, y bueno, el de Falabella o para las mamás, ese papá que siempre quisieron para nosotros. Entonces, algo que le decían a él, ¿cuál es la clave como de que usted se vea en este momento como
porque
tan jovial?
¿Porque estás citando a Chayanne para hablar de hábitos?
Sí, pero a lo que voy es con lo siguiente. Y él mencionaba que la clave de perdurar en el tiempo tanto, o sea, como a lo largo de tantas generaciones, son los buenos hábitos y tener claro qué quiere en la vida. Entonces, a lo que voy con Chayanne y es algo
bon
banal. No, pero yo lo entendí más con... Yo dije, Chayanne me habla y me llegó al Cora directo. Y dije, yo te copio, Chayanne, obviamente. Pero a lo que voy es como él decía, la clave está en lo que usted quiere lograr. Porque si yo me hubiera metido en cuanto a fiesta, quizás hasta hoy ya ni estaría aquí. Ahora, wow. Chayanne es grande, amigos, es grande.
No, no se ve tan grande, no, nos pasa lo de nosotros, por eso nos escuchamos y no nos vemos. Pero eso es muy cierto. Yo escuché una entrevista de un entrenador.
¿De Chayanne?
De balonmano.
Ay, ¿cómo
no tan,
así?
No tan como Chayanne, se llama Chesco Spar. Y él decía algo que es muy cierto, y es que lo contrario del éxito no es el fracaso, es no moverse. Y cuando nosotros no nos movemos por temor o por lo que sea, o porque estamos mal rodeados, evidentemente ahí nos vamos a quedar y no vamos a desarrollar buenos hábitos. Nosotros en diciembre, y lo escuchaba en uno de nuestros programas de Unbroken Project, esas promesas, esos votos que se hacen uh-huh. en diciembre, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien,
voy a dormir,
voy a estudiar, voy a leer. Y ahora los partners son importantísimos. Cuando nos cuesta, es necesario tener a alguien que nos levante los brazos o posiblemente nosotros levantar los brazos de alguien. Y quiero empezar por Oscar haciendo esta pregunta porque él ha sido un partner de muchos y sobre todo de sus dos niños acerca de dar un buen hábito de lectura. ¿Cómo hacemos para leer bien? O sea, hoy algunos nos cuesta.
Yo creo que si uno no creció con ese chip de leer como en la película de Matilda, que esta niña leía todo, uno tiene que buscar tener ese buen hábito. Entonces yo tenía esa inquietud con mis hijos, porque a mí me cuesta leer, no tengo el buen hábito de leer. Y ya uno de grandecito le dice, ah, esto es como interesante, chévere agarrar un buen libro y empezar. Pero yo no podía ser partner si yo no lo hacía y empezaba con mis hijos. Entonces empezamos a hacer un club de lectura, Y buscamos libros interesantes de su edad, pero poco a poco hemos ido subiéndole al tema y ellos les encanta el tema leer. Mi hija le gusta más, ya lo tiene como hábito adquirido, todo el tiempo donde uno la ve está con un libro, está pidiéndome libros. A mi hijo le cuesta, pero más es un tema que se le dificulta como seguir las palabras, ya es un tema más de él, pero le encanta que le lean. no quiere decir que no le, no
o sea,
le gusta.
Los suyos son los audiolibros, por ejemplo,
sí,
puede ser.
Sí, le gusta, y le gusta que yo le lea bastante. Entonces, yo me propuse aprenderlo y para enseñarles. Entonces, como estamos hablando que tiene que ser algo repetitivo, entonces tenemos un horario, tenemos nuestro club todos los sábados a las 8, nos levantamos, sea como sea, estamos leyendo casi que todos los días, pero el sábado es nuestro día de que tenemos nuestro libro que desarrollamos. Y ahí yo invitaba a más amiguitos de ellos y toda la cosa, entonces se han unido y se vuelve ya como una obligación. Entonces, cuando uno tiene un partner y le rinde cuentas, pues uno ya no le puede sacar el cuerpo. Como, ay, no, no quiero, pues ya me comprometí contigo. Entonces, es chévere como unirse a alguien que le guste eso que uno quiere desarrollar y hacerle. Ahora, en el deporte a veces no funciona tanto. Me he metido a varios clubs de deportistas de bicicletas, por ejemplo, y todos juiciosos a las 6 de la mañana, después de los 10 van 8, 5, 6 y quedo yo solo ahí montando. Pero pues ya uno tiene que buscar a alguien que le guste lo mismo que a uno para que lo empuje un poquito.
Bueno, decíamos al principio de hacer ejercicio para sobrevivir, decías, ¿no, Saris?
Sí.
Y ahora el partner tuyo entonces es la almohada. No, mentiras. Sí.
Para que ahora voy a ser la persona que no duerme.
No, va en el ejercicio. Uno de los, digamos que cuando uno piensa en hábito o un buen hábito, dice ejercicio. Yo hoy por hoy estoy en medio de unos entrenamientos muy específicos. Porque, jóvenes, llega la edad adulta y es necesario prepararse para eso. No, es necesario prepararse para el ejercicio, para lo que se va a hacer, saber cómo funciona la técnica de lo que estamos haciendo. ¿Cómo les va a ustedes con el ejercicio? Pau.
Ay, mal. Ahí yo me pifeo mal, pero me esfuerzo. O sea, bueno, ahí podría decir, eso es un hábito que me cuesta demasiado, pero como ya soy tan rigurosa en otras cosas, entonces, bueno, entonces ya sé. Entonces, listo, va a haber una hora, no me voy a distraer, ya tengo que tener la rutina lista. O sea, yo como que yo ya sé cómo le puedo como sacar de lado el asunto, entonces yo ya sé, entonces hago que no me pase. Entonces, pero con el ejercicio me cuesta demasiado, mucho, mucho.
Es que yo creo que es importante aplicar mucho lo que dijo Oscar de los libros y es, o no los libros, sino escoger algo que te guste realmente y la forma en la que ese hábito puede ser adaptado para tu gusto personal. Porque al final un hábito tiene que ser sostenible en el tiempo o si no se va a perder. Entonces, si yo solamente hago ejercicio, o es lo que pasa con las dietas, o sea, no me voy a obligar a comer y a no comer este cierto tipo de alimentos en este momento, pues no es sostenible en el tiempo porque voy a volver a dejar de comer ese tipo de cosas o voy a comer estas cosas que había dejado de comer. Entonces creo que uno tiene que ser intencional en cómo rayos yo puedo sostener este hábito en el tiempo y la forma al final es encontrar maneras que me gusten a mí. Entonces, con el caso específico del ejercicio, yo he sido una persona muy activa desde chiquita porque mi papá también es muy activo. O sea, mi hermano empezó a montar, en vez de caminar, empezó a montar bicicleta. Sí, o sea, él aprendió con mi bicicleta y me lleva 2 años. O sea, menos [S2] Wow. [S1] Que yo. Y siempre he sido muy activa y en una época, por ejemplo, hice taekwondo. También hice porras, como cheerleading, hice de todo. O sea, yo he hecho de absolutamente todo y en este momento me di cuenta que lo mío son los pilates. Cuando venía de una época de alzar pesas y de correr un montón todos los días. Y ahorita estoy en mi época de solo quiero pilates. Sí, como no me importa nada más. Porque en este momento es lo que me satisface a mí. Y a diferencia de Pau, a mí me cuesta mucho formar hábitos porque para mí tiene que existir una recompensa. Okay. Entonces, no sé, hay gente como Pau o como más gente que conozco que son como, ay, es que formar el hábito para mí es la recompensa. Y para mí eso no tiene sentido. O sea, para mí no tiene sentido que alguien diga que ser disciplinado es su recompensa.
Sí.
Yo necesito satisfacción y una recompensa tangible. Entonces a mí no me sirve. Esforcémonos por esforzarnos. Sí,
sí pasa. Muchos como tú, de hecho, a mí me pasa lo mismo. Yo
no. ¿En serio? No, a mí no. Mira, a mí me encanta la recompensa de haberlo hecho. No. Me encanta.
Yo tengo que estar, o sea, tengo que estar enfocado en que voy a competir. O sea, que me estoy preparando porque voy a competir.
Porque voy a ganar algo, voy a destrozar a alguien. Esa es mi motivación.
Ahora, ahí, en ese punto, es donde podemos decir que el hábito, me corrigen, puede generar un liderazgo, ¿o no?
Yo creo que forma el carácter de las personas, ¿saben? Sí. Como el poder decir es que conquisté algo que no quería hacerlo, va a desarrollar mi carácter en otros ámbitos y otros espacios que no están directamente totalmente relacionados con el del hábito.
Por ejemplo, tú estabas contando que hiciste muchas cosas antes para llegar a
Pilates.
Pilates. Iba a decir yoga.
No. Yoga.
Pero hay cosas que a ti te gustaban antes o no te gustaban y las hiciste igual por disciplina.
Las dos. O sea, hubo un momento en donde taekwondo lo hacía era porque ya tenía la disciplina y me gustaba. Yo soy muy competitiva.
¿Puedo preguntar algo?
Sí.
¿Te gustaba golpear a la gente?
No, pero me gusta mucho ganar. Okay. Entonces, el poder ganarle a la gente exactamente era mi motivación principal. Entonces, sí habían cosas que no me gustaban, pero habían otras cosas que sí.
Pero al final llegaste a algo que te gusta.
Uh-huh.
Y yo creo que también puede pasar eso, que algunos hábitos a punta de fuerza los vamos a tener que hacer.
Total.
No, es que no me gusta madrugar, pero pues si voy a entrar de pronto a un trabajo o lo que sea, pues tengo que madrugar. No voy a llegar al jefe. No, es que no me gusta madrugar, lo siento, contráteme así. Creo que va a ser difícil.
Ay, ¿no se acuerdan de este congresista? ¿Cuál fue? ¿Que él dijo que sufría de sueño? ¿Algo así?
Ay,
no. Sí. No, pobrecito.
En muchos congresos, cámaras.
Ay, Dios mío.
De nuestro continente se sufre de sueño. Oscar, sí.
Nos metimos a otro tema. Pero...
Perdón, me sale la vena noticiosa, perdón.
Su presencia radio te acompaña.
De generar, obviamente, esa recompensa, que nos guste pagar el precio, pero ahí, particularmente, a ti quiero preguntarte esto, que tienes dos niños ya grandes, que has pasado por muchos procesos, y que luego, en su edad adulta, cuando ya entran a ser profesionales, a tener un trabajo, ¿qué pasa cuando se saltan los procesos? Cuando digo, tengo que levantarme temprano, voy a hacer el ejercicio, o voy a estudiar, o voy a hacer lo que tengo que hacer, y digo, este pedacito no me gusta, me lo quiero saltar. ¿Qué pasa luego? Había un ejemplo muy lindo que quiero que lo hagas tú con tu hija, súper bailarina. Uh-huh. A propósito, ¿cómo se llama?
Ana Victoria. Ana Victoria, desde chiquita la metimos a clases de baile, pero las clases de baile en cualquier academia arrancan con ballet. Entonces, técnica, ballet. Y ella odiaba el tema de las moñas, el tutú, todo el tema no le gustaba, le molestaba, pero le gustaba bailar. Y ahorita entró en una academia de baile urbano y todo el tema, y está entrenando y está esforzándose por hacer varias cosas y quería participar en una obra y que la escogieran para ser parte de un personaje y tenía que bailar. Pero no la escogieron y le dijeron que no podía bailar porque no tenía bases de ballet. Y ella se dio cuenta que... Y me decía, papá, ¿pero por qué no me escogen si yo bailo de lo otro? ¿Por qué ¿por qué no tengo ballet? Y es porque a veces, y era un poco lo que iba con Sara, es que hay cosas que a veces a uno no le gustan, que tiene que aprender, porque más adelante uno no sabe eso para qué.
Tremendo,
¿para qué va a pasar?
Uh-huh.
Y son como victorias pequeñitas que forman carácter, que forman rasgos de personalidad, de conquista. Que ahora no es que uno tenga que hacer todo por hacerlo, pero ella misma se dio cuenta que haber descartado eso en su vida no le está permitiendo ahorita un papel que ella quería. Le va a tocar aprenderlo y frustrarse y todo el tema.
Tremendo.
Para generar algo más adelante. Pero a veces nos enfrentamos nosotros con eso, que es que yo me lo quiero saltar, me quiero saltar el proceso, pero qué tal más adelante yo necesite eso para algo. No sabemos.
Y hay algo que me impacta un poco. En algún momento en el programa mencionamos la sociedad en la que estamos inscritos en este momento, ¿no? De gratificación inmediata, de yo no tengo que pagar el precio de absolutamente nada, de sufro de sueño, entonces no tengo que madrugar, jefe, por favor, contráteme. Que aun cuando suena como un chiste, los contratos ya en este momento están funcionando con yo no voy a aceptar este trabajo a menos que entiendas que mis condiciones, por ejemplo, como persona que se estimula muy rápido con los sonidos, implican que yo no tengo que ir a la oficina. Y ahora la gente está como trayendo este tipo de cosas a su trabajo o a diferentes esferas en donde no tenía que como sacrificar este tipo de cosas.
Pero también yo creo que es un resultado del post-pandemia, donde estar encerrados tanto tiempo en la casa generó algunos hábitos y muchos de esos hábitos no fueron muy saludables.
Total.
Y cuando nos tocó volver a la realidad de las rutinas... de la vida, de las rutinas normales, dimos por sentado que esos hábitos de esos meses de encierro iban a ser la vida normal, la vida que yo tenía que llevar, y no está dejando que esa generación que vivió eso, sobre todo los más chiquitos, tomen cambios y asuman retos.
Porque el cerebro se condicionó.
La normalidad. Uh-huh, sí, total. Yo puedo estar en mi casa, me quedo acá, no me baño. El hábito no bañarse. ¿Cuántos no se bañaron en...?
Total.
Yo dejé unos par de editas como por nada, sí. Pero eso no podía ser mi hábito ahora en mi vida cotidiana.
Uh-huh. Y quiero volver a la parte de sacrificar lo importante...
Por lo urgente.
Por lo urgente. Uh-huh. Entonces es, yo no formo este hábito porque es que me está costando. Y si me cuesta y me duele un poquito, probablemente no debería seguir haciéndolo. Que es precisamente en esta sociedad de validar tus emociones y que son tus emociones las que determinan qué haces o qué no haces. Y yo creo, como persona que ama sus emociones, que eso va directamente en contravía de lo que es formar hábitos y formar carácter.
Yo creo que también aquí hay extremos, ¿no? Aquí estamos los dos polos opuestos, Sara y yo. Oscar y Fabi. Yo creo que es importante también ver los puntos medios, ¿sí? Ya hemos hablado de muchas cosas, de los hábitos, rutina, disciplina, hágalo siempre repetitivo, pero también hay un punto en gente con carácter como yo, ya nos excedemos. Entonces, como que ya, si no lo logro, entonces ya, yo no sé si se vieron la de Whiplash. No, sí, Whiplash. El man le da y le da hasta que ya de verdad sus manos sangran. Sí, tanto era la presión y la disciplina por darle y ser el mejor, que ya se ya vulneraba y pasaba la línea de que se autolesionaba. Entonces yo creo que también hay acá como una señal de esas personas que de verdad son tan organizadas, tan disciplinadas, tan de verdad que su recompensa es lograr lo perfecto. Ahí es donde también yo creo que se necesitan partners para decirle, oiga, bájale dos rayitas.
De ahí está el hecho de generar un liderazgo en lo que estamos haciendo, en cada una de las etapas y en los escenarios en los que estamos. Finalmente, cada proceso, este técnico de balonmano que hablaba acerca de los hábitos, decía también lo importante de generar un liderazgo, porque al ser tan bueno, no sirve de nada si no lo puedes replicar, si no se puede hacer parte de otros, si otros no pueden lograr sus sueños, y luego logrando sus sueños, la satisfacción del ser bueno va a llevar luego a poder cumplir los nuestros a partir de tener una ayuda grande o idónea, como tener todos estos partners al lado, de ahí el liderazgo. Pero ahora hay algo muy importante. Y es, hoy estamos hablando de las emociones, de los argumentos que están siendo bombardeados. Los jóvenes hoy en día están con una cantidad de información que no se puede controlar, y hay un gran filtro. ¿Cómo están nuestros hábitos espirituales?
Yo creo que parte del ser humano también es no solo concentrarse en las rutinas y hábitos que podemos construir a diario, como cepillarnos los dientes, ponernos la pijama y todo esto, también es importante, y dígalo o no, niéguelo o no, espiritualmente es importante también educarnos.
Igual de saludable también.
Exactamente, porque no somos separados de lo uno de lo otro, venimos en combo, ¿sí? No podemos decir, no, es que yo cultivo lo físico y no cultivo lo espiritual, no funciona y está realmente comprobado. Yo les quiero preguntar para ustedes, ¿cómo se construyen a diario espiritualmente? ¿Cómo lo haces tú, Fabi?
Bueno, yo creo y soy un convencido que todos tenemos códigos con Dios. Uh-huh. Y parte de ese aprendizaje al llegar a conocer de Jesús, de su obra, soy también un conocedor de que la palabra nos llega a todos de manera diferente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mi Dios me lleva con cierto moverme las emociones, y mi rutina empieza con Él en la mañana. Una muy buena canción, entrando en, sobre todo en buscarlo a Él, buscar conectarme con Él a través primero de la música.
Yo creo que Fabi empieza con la canción de Rocky.
Y a pelear
todo
conmigo.
Todo el tiempo.
Y a pelear conmigo. Sí, mira que es una, mira Saris, que es una pelea, porque hay días en los que realmente no me quiero levantar. O sea,
¿a qué horas te levantas?
Señor, y sigo, usualmente a las 5:30, 6 de la mañana.
Es que está dura la hora también, ¿no les parece? ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Está dura?
Sí, yo me levanto un poquito más.
Ay, yo, dice Oscar, yo me levanto.
Pero mira, porque pues uno vive diferentes etapas, ¿no? En la universidad claro. tenía ciertas rutinas y todo el tema con Dios y podía pasar horas leyendo la Biblia, horas orando uh-huh. y haciendo ciertas cosas. Pero después llegan los hijos y eso se descuadra tremendo. Entonces uno ya no sabe si oró o no, o se peleó con el chino.
Ya no me acuerdo.
Ahorita ellos ya tienen sus propios horarios, ya no me toca pararme para bañarlos ni nada. Pero yo me levanto y amarré mi rutina con Dios con mi rutina de ejercicios. Okay. Yo tengo que estar a las 5:15 donde yo hago ejercicio y entonces salgo media hora antes en bicicleta y todo el recorrido me voy orando. Entonces ese es mi recorrido hasta donde llego.
Es optimizar tiempos también.
Optimizo tiempos, eso es súper recursivo. Y ahí hago mi rutina y sí. de regreso termino mi oración. A veces estando allá y cierro los ojos, yo creo que me miran como este man está loco. ¿Qué está haciendo?
Está haciendo algún rito, sí. sí.
Pero es como lo hago ahorita. Y okay. todo el tiempo, pues, en el tema. Y ya saco un ratito en mi oficina para el tema de leer la Biblia. A mí me gusta mucho dibujar, entonces saco un tiempo para que eso que Dios me habla, hacer un dibujito en un cuaderno que tengo, hago lápiz de lo que estoy leyendo y ahí voy sacando mis cosas. Es como una forma que amarré mi rutina con el ejercicio, con el traslado, con el gusto a dibujar, a leer la Biblia. Porque sí me cuesta, la verdad me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, de que me toca esforzarme para hacerlo.
¿Qué tan fácil? Y le pregunto a Sari, que nos decía ahorita, yo tengo que tener recompensa. ¿Cómo lo manejas eso con Dios? O sea, ¿cuál es tu zanahoria? O sea, ¿qué es lo que te lleva a Dios porque te recompensa? O sea, ¿qué te llega?
Para mí ha sido muy difícil como encontrarlo porque al inicio me comparaba mucho, entonces era... no, tiene que ser una taza de café.
Ah, ok.
Típico. Ajá. Típico. Después era como, no, va a ser con dulces o va a ser con X, Y, Z. Y también me aburro muy rápido de las cosas. Entonces soy una persona que cuando forma como rutinas, soy toda, no, ya me aburrí. O sea, yo necesito algo más.
Algo
entonces,
nuevo siempre.
Sí, entonces en mi tiempo con Dios también ha sido soltar esas maneras en las que yo creía que si no hacía el 1, 2, 3, entonces no estaba teniendo un tiempo con Dios. Entonces yo soy súper ñoña y tengo Biblia de estudio porque a mí me encanta ser ñoña. O sea, yo soy toda... ¿Sabías que en 1900? Sí, yo soy súper ñoña. Entonces soltar eso en este momento y entender que leer la Biblia en el celular también es pasar tiempo con Dios ha sido un quiebre, la verdad, súper difícil para mí, pero ha sido importante entender que aún en esto estoy formando el hábito y ha mutado.
A mí me costó también eso, porque uno está muy estructurado en ciertas sí. cosas, en la rutina, pero no soltar el hábito. Entonces, por falta de tiempo también, lo que yo empecé a hacer fue a tener la Biblia en audio y en los trancones, cuando me tocaba algún traslado en el carro, Biblia, ¿dónde vamos? ¿Tan? Y ahí escuchaba... Mis hijos
pero
me
tú optimizas mucho el tiempo. O sea, mientras sí, haces una cosa, haces otra.
Eso es un mal hábito. Sí.
No. Pero no. O sea, digamos, mi mente es súper dispersa. Por ejemplo, si yo hago, o sea, si hago una cosa, la hago y no puedo al mismo tiempo orar. O sea, sí, ahí sí necesito o estoy haciendo esto o estoy aquello, pero tú la logras.
Pero tuve que vencer eso porque me pasaba lo mismo. Yo sí. tengo que estar en esto ya, pero también son las etapas de la vida que
tal vez,
ahorita
sí.
me toca así porque si no, no lo haría.
Tremendo,
no,
sí.
pues tengo mucho trabajo o uh-huh. estoy en traslados al trabajo, lo que sea, no lo haría. Pero entonces toca buscar alternativas, la Biblia en la aplicación que le lee o tenerla ahí o hacer algo que sea amarrado a eso, porque si no...
Sigues en The Unbroken Project.
Creo que aquí en el tema espiritual estará más enfocado, ustedes me dan su experiencia, de lo que estamos hablando, de lo que está diciendo Oscar, y es acerca de los cambios, o sea, de las etapas.
Sí.
Entonces, en una etapa, particularmente yo en la universidad, tenía un traslado larguísimo, yo salía muy tarde de unas monitorías que tenía que hacer, y salía muy tarde caminando también de una loma parecida a donde estudia Saris y me daba tiempo para poder, yo le decía poemas a Dios, le cantaba y hoy eso, ese romanticismo esa traga está, pero hoy he tenido que transformarla a lo que estoy viviendo actualmente. No implica que se va, y eso es una frustración que pasa con muchas personas que creen que lo que vivieron en su parte alta, que casi no caminaban sino levitaban de la relación que tenían con Dios, y hoy no es tal, creen que se fue, y Dios no se ha ido, Dios
pero
sigue
yo
ahí.
Yo creo que también es entender que hay cierta incomodidad que hay que superar, ¿sí? Hay cosas en la vida que no pueden ser, punto.
Sí, totalmente.
Punto, pero ¿cómo lo puedo solucionar? Por ejemplo, Oscar encontró, listo, no tengo tiempo, ¿cómo no busco tiempo? Esas son sus alternativas.
Vamos a dejar el WhatsApp de Oscar para que...
Sí, no, tips a cargo de Oscar. Pero a lo que ves, como yo creo que superar la incomodidad me va a obligar a decir, si esto es importante para mí, yo voy a buscar alternativas. Porque si no, lo voy a estar procrastinando y postergando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, a mí también me da mucha frustración. Yo en la universidad a mí me pasaba lo mismo y tenía tiempo de sobra. Podía leer 8000 capítulos, subrayar, sticker. Ahorita no puedo, pero en algún momento como que charla con Dios, yo decía, me importa más pasar el tiempo.
Sí,
sí,
estar ahí con él.
Y ya hablamos, listo, no fue sentada aquí con el tiempo de media hora o lo que sea, ya me toca mirar el reloj, se me fue el tiempo, oh my God, ¿sí? Pero lo disfruto, si sean 5 minutos, lo disfruto. Y ya.
Yo ahí tengo una pregunta para toda la mesa.
Preguntas.
Adelante, adelante.
Porque puso seria,
a mí me sirve mucho entender, por mi ñoñada, me sirve mucho entender el por qué las cosas son importantes. O sea, lo que les decía, que para mí desarrollar algo por desarrollarlo no tiene sentido y yo necesito la carne detrás de por qué es importante desarrollar hábitos. O sea, y sobre todo este tipo de hábitos.
Yo creo que espiritualmente uno... Es muy parecido a lo que les decía ahorita. Cuando uno tiene malos hábitos, se siente mal, se siente frustrado, se siente que no puede. Y hay cosas espiritualmente que son malos hábitos. Por ejemplo, pasar mucho tiempo en pantallas. A mí me pasa, yo tengo malos hábitos en eso. Siento que gasto mucho tiempo en pantallas. Entonces yo tuve que colocar acá un temporizador que me dice, pilas, se pasó 10 minutos. Ya, se cerró la aplicación. ¿Por qué? Porque sí tengo tiempo para eso, pero no para lo que espiritualmente realmente me alimenta, que es poder leer la Biblia o pasar tiempo con Dios o pasar tiempo con mis hijos. Entonces yo tengo que hacer ese cambiecito porque me va a sacar esa frustración, me va a sacar esa tristeza, eso que me lleva a sentir que estoy viviendo una vida sin significado. Porque buenos hábitos construyen vidas con propósito, con significado. Si no, me va a estar como apuntándole a la nada. En la universidad también pasaba, les comentaba ahorita que yo tenía el mal hábito de no tender la cama. Entonces cuando yo llegaba en la noche... La casa, yo como vivía solo, entonces encontraba la casa vuelta a nada, la losa en la cocina toda arrumada de toda la semana. Y yo decía, espiritualmente estoy mal. ¿Por qué? No he leído la Biblia, no he estado orando, estoy siendo caótico en mi vida. Y entonces dije, voy a empezar a arrancar con eso. Pero al final sí le da propósito, si no viviríamos una vida muy frustrada. Nos apunta a algo, tener buenos hábitos.
Yo creo que... Los hábitos son importantes porque si, o sea, prioriza lo que queremos, ¿sí? O sea, yo hago este hábito porque sé que esto es importante para mí. Por ejemplo, para ti el ejercicio, ¿yo por qué lo hago? Pues porque para mí es importante estar saludable, que no me duelen las rodillas en los 30, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Por qué leo la Biblia? Porque es que para mí es importante que conectarme con Dios y busco el momento, ¿sí? O sea, yo creo que cada hábito apunta a lo que para mí es importante y a lo que le quiero apuntar, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar. Si no hay hábitos para mí, Paola Peñalosa, no logramos nada.
Yo creo que el crear nuevos hábitos es un ladrillito con el que estamos construyendo, porque finalmente lo que estamos haciendo hoy nos sirve para crear lo que estamos viviendo hoy, pero finalmente para el día de mañana tendremos que crear nuevos hábitos, hoy ayer como estudiantes, hoy como padres.
Mutan con el tiempo.
Exactamente, uh-huh. Eso nos va a dar para tener un ladrillito más. Entonces, cuando hablamos de ladrillitos, cuando hablamos de construir una vida, hablamos también de ser valientes, porque para crear un hábito debemos ser valientes. Y
perseverar.
Claro.
Porque hay veces no se rinda a la primera frustración, o sea, que no lo logró, pues vuelvo a intentar.
Es que de ahí el hecho de que el fracaso siempre va a estar al lado de la victoria. Sí, siempre van a ir palmo a palmo a ver quién le gana ese último centímetro para llegar y completar.
Oh.
no es o no se trata de hacerlo por hacerlo, como ya lo hemos definido. Una de las grandes conclusiones de hoy es los hábitos no hay que hacerlos por hacerlos, y ser conscientes de lo que tenemos es también ser conscientes de lo que nos falta. Y ese tremendo, lo que sí nos falta es enfrentarnos en la vida real a eso, y eso requiere valentía. Y cuando yo digo que soy valiente, que me enfrento con coraje a lo que desconozco, porque finalmente cada día estos hábitos se vuelven algo nuevo, eso me da humildad. Cuando yo soy humilde, me permito también crecer, y ahí estoy generando un cambio en mi vida.
Y ahí hay como una frase clichésuda y últimamente la veo uno en redes. Y
¿la dijo Chayanne?
No, no la dijo Chayanne, pero casi.
Debió haberla dicho.
Debió decirla. Y es como cree en tu proceso, pero yo creo que a la hora del té sí es verdad. O sea, crea que usted sí lleva intentándolo 2 veces, 3 veces, pero para usted es importante. No importa cuántas veces tenga que intentarlo, hágale. Porque a la final cada avance va como que va a sumar esos ladrillitos que decía Fabi.
Hay un comercial que me gustaba mucho.
De no ser de Chayanne.
El de Falabella.
Yo creo que no habían nacido muchos, pero era un pingüino que se iba a lanzar a una piscina y todo el tiempo está ahí como en el borde y mueve la colita y nada que se lanza. Al final se bota y uno lo ve nadando y todo. Y hay un copy, un texto al final que dice: ¿por qué no lo había hecho antes?
Wow,
y hay hábitos que uno dice, ay, ¿por qué no lo...? Por ejemplo, ahorita el hábito del ejercicio que estoy me gusta mucho, y ay, debí arrancar más tempranito, sí, a los 16,
cuando
a los
no
20,
tenía canas.
Cuando no tenía canas, cuando me costaba tanto eso.
Cuando tenía más tiempo.
Pero igual arrancamos, y estaba donde yo entreno, le decía a la persona, es que yo como que arranqué tarde esto. Y en voz alta esta persona dijo, bueno, ¿cuántos tienen la edad que tiene Oscar acá?
¡Ay, no! Te boletearon.
Y mucha gente levantó la mano y son re duros en eso que hacen. Y yo, pues arrancamos, pues hagámosle.
Pues arranquemos, entonces.
¿Por qué no lo había hecho antes?
Lo importante es empezar también.
Claro, de ahí el hecho de crear nuestro propio destino, de lo que dice Hollywood, de lo que nos venden en las películas.
Y Chayanne.
Queremos dejarles esta reflexión.
Pero yo no he hecho mi conclusión.
Ay, por favor, Sari, sí. Adelante, adelante.
Me acostaré temprano.
Prometo.
Voy a cumplirle a mi partner la almohada.
Yo quiero sumar algo ahí, y es una frase que mi papá alguna vez me dijo que me cambió la vida, y es, mi papá estuvo en el ejército y él me decía, en el ejército se dice que uno no gana una guerra por detalles, pero puedes perderla por detalles. Y escuchar esa frase me hace pensar en lo que dice la Biblia de no permitas que las pequeñas zorras se roben la cosecha. Yo creo que los hábitos, no solamente los que directamente reconocemos como malos, como fumar, ir a farras, tomar alcohol, comer comida chatarra, sí sabemos que están mal y pues es muy fácil identificarlos, pero me llevó también a pensar un poco lo que decía Oski de cuánto tiempo estoy pasando mirando el celular, cuánto tiempo invierto en redes sociales. O sea, de verdad a mí me tocó desinstalar TikTok, no solamente porque el gobierno chino se iba a quedar con mis datos biométricos quizás cuando quisiera, sino porque perdía demasiado tiempo en TikTok. Y no es un hábito directamente malo, pero es una pequeña zorra que estaba robándose la cosecha por la que tanto tiempo he trabajado.
Hay algo con lo que ahora yo quiero concluir.
Gracias.
Ahora sí puedes concluir.
Y es muy importante lo que dice tu papá, sobre todo porque en este mundo, y hablando de edades y hablando de tiempo, que el tiempo es corto, no nos alcanza, hay algo que no se puede devolver y es lo que decimos, no se puede regresar. Wow. El morir, el único que lo logró, ya lo conocemos y es el único que lo ha logrado. La muerte es una de las cosas que no podemos devolver. Y algo muy importante que vemos hoy que tampoco se devuelve es el tiempo que perdemos. Y
el bien más preciado.
Ahora empezamos con Rocky Mancho, terminemos con Rocky, porque finalmente...
Inspiración. Vamos a subir todas las escaleras.
Música inspiracional para terminar.
En primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, levantémonos contra el enemigo. Ya sabemos todos quién es nuestro enemigo. Y lo más importante de esto es lo que dice Filipenses 4:13. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos todas las herramientas, estamos vivos, ahora vamos por esos hábitos y a construir un ladrillo para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos.
Chao a todos.
Esto fue Unbroken Project.
Adiós.
Nos vemos.
The Unbroken Project.